I hem arribat a les 9, avançant els temes més destacats. Aquest matí de dimarts es dispara el consum de ketamina a les Balears en els darrers anys. Ha incrementat un 300% segons un estudi de l'Hospital Son Espases.
De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que hi ha sobre aquesta substància. Ho explica Toni Parets, que és el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per aquestes que se cuinen, així com es diuen les drogues, que se cuinen particularment i cadascú va fer la seva mascota, té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
La ketamina pot provocar deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o malalties hepàtiques, entre d'altres.
I el Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla.
Parlam d'Ali Kush, l'home que va matar la seva dona embarassada i el seu fill el maig del 2021. La sala penal ha determinat que no cap recurs de cassació contra la sentència que ja havia confirmat el Tribunal Superior de Justícia.
I l'Audiència Nacional l'ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament pel cas Hidrocarburs.
Haurà de comparèixer dia 28 de gener davant el jutge perquè va ser cap de gabinet de l'exministre per a la transició ecològica, Teresa Rivera, durant el període que s'investiga. També han citat a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministre d'Indústria, Reyes Maroto.
I a la crònica econòmica, l'Institut Nacional d'Estadística acaba d'actualitzar les dades de creixement econòmic a Espanya corresponents al tercer trimestre d'enguany.
I en aquest cas, l'Institut Nacional d'Estadística confirma les dades que ja havia avançat, és a dir, que la variació trimestral al creixement econòmic del tercer trimestre d'enguany va ser del 0,6%, i si ho comparam amb un any enrere, del 2,8%.
Els experts preveuen que l'any 2026 estarà marcat com enguany també per les pujades dels preus de l'habitatge.
El Departament d'Estudis del portal pisos.com anticipa increments de fins al 10% en els mercats de compra-venda i lloguer a les Balears. També l'economista Pau Montserrat, expert en el mercat immobiliari, lamenta la falta d'acord polític per fer un gran pacte públic i privat que freni els preus.
Els nostres polítics se centren més en intentar generar estats d'opinió que li puguin generar un vots en un futur, que no en posar realment solucions damunt la taula que facin que 2026 no sigui una còpia barata de 2025.
I precisament parlant d'habitatge, el conflicte dels Don Pepe podria estar més a prop de solucionar-se. L'Ajuntament de Sant Josep ja ha començat a negociar amb els veïnats la solució per rehabilitar l'edifici del Bloca, que es va declarar en estat de runa i es va desallotjar fa 5 anys.
Si tot va bé, els veïns retiraran les accions judicials que tenen en marxa a la vegada que els donen la llicència de rehabilitació. La portaveu dels veïnats desallotjats, Sílvia Hernández, confia que trobaran la forma de poder legalitzar l'edifici.
Ara queda molta feina per fer. Queda per preparar la negociació, el document de la negociació, mirar tots els punts i demés, per altra banda cercar una empresa que m'ho faci el projecte i fent passes.
I a Mó comença l'operació per remolcar el camió grua que hi va volcar damunt d'una casa a l'urbanització de Calarrata. Ha estat necessari traslladar una segona grua de gran tonatge des de Mallorca que avui matí intentarà alçar el vehicle.
L'incident va tenir lloc ahir quan el terra on el camió tenia un dels anclatges va cedir i el braç articulat de la grua va caure damunt del terrat d'una casa. Tot i la aparatositat de l'accident, no hi va haver ferits i avui s'avaluaran els danys a l'estructura de l'edifici.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passau una bona jornada de dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. 10 graus de temperatura en aquest dimarts, en què no s'espera tanta pluja, però, això sí, encara no poden descartar algun ruixat aïllat i dispers. Temperatures, com hem vist, més baixes que les dels dies anteriors. Això sí, ho hem de dir, quina manera més maca la que varen tenir ahir per començar l'hivern. Una nevada que tenia lloc sobre les 9 del matí, prop de l'estació meteorològica del cim més elevat de Mallorca. Continuaran ben pendents per si es poden tornar a produir aquestes nevades puntuals, que no es descarta, i que varen donar la benvinguda a l'estació. Avui, dia després del repartiment de premis de la Loteria de Nadal, el sorteig ha deixat 325.000 euros en premis venuts a Palma, Eivissa, Caladó, Port d'Alcúdia, Consell. Concretament s'han repartit part de 2/5 premis i 4/10 del premi, del tercer premi en concret. Tornem-se aquí, la qual cosa vol dir que no ha tocat a IB3 Ràdio aquesta grossa, tot i que és vera que a mesura que passa el temps no te lleva de fer feina, tampoc te dona per accedir a un habitatge, però això sí, aquí estem tots d'acord, l'alegria era contagiosa. D'aquesta manera ho explicava a l'hotel del Port d'Alcúdia, amb qui vàrem parlar també nosaltres en aquest programa.
No típic, o sigui, tothom a mirar menys que el que ha passat, tothom demana que ha estat, i de bé, és una alegria grossa. Aquí, Port d'Alcúdia, és zona turística i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, un veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un 5 premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
La cara més amable també dels premis és que varen ajudar, Joan, a una bona causa.
Sí, ho hem d'explicar. 1.800.000 euros de la Loteria de Nadal han tocat a Mallorca gràcies a l'iniciativa solidària La Fuerza de Álvaro. Coneixeu probablement aquest cas, algunes vegades ha sortit a EB3 parlant d'en Álvaro, que és un infant que pateix una malaltia rara. La seva família ven dècims solidaris per recaptar fons per estudiar la malaltia i enguany els ha tocat un 5è premi. Tot bé que segur han arribat a moltes famílies d'Inca i d'arreu de Mallorca que col·laboren amb aquesta iniciativa solidària. La família d'Álvaro jugava 2/10 i d'aquesta manera rebien la bona notícia. De fet, podem escoltar tant la padrina com el mateix Álvaro, qui ja té clar en què invertirà part d'aquest doble. El escoltam.
Me puse a bailar, a cantar, a moverme. Tenía vértigo y ya ni los vértigos los sentía. O sea, una emoción, porque la gente se ha volcado mucho siempre con Álvaro y es una compensación.
En 2026 inauguran un circuito y me dijo, si nos toca la lotería te llevo. Y justamente nos ha tocado. Entonces lo primero que he hecho ha sido escribirle a mi madre diciéndole, mamá, a que nos vamos a ver la Fórmula 1. En 2026 inauguran un circuito. I me dijo, si no estoy...
Alegria contagiosa, sobretot quan parlam de premis que van destinats a una causa important, una causa com la d'en Álvaro, qui, com deia en Joan, coneixeu en aquesta casa, a IB3. Vos contam també que s'incrementen les denúncies per furts aquí, a les nostres illes.
Així és, Marta, aprofitant la Copa de Nadal amb els mitjans, el cap de la Policia Nacional a les Balears va fer balanç d'aquest 2025. El comandament ha apuntat que el creixement de la delinqüència de baixa intensitat és degut a l'increment de població i les dades de rècord en l'arribada de turistes. També va assegurar que venen temps nous en què es torna a robar a l'interior dels cotxes, la qual cosa no passava abans, tot i que la major part de les vegades no s'enduen objectes de valor, no deixa de ser una molèstia per als ciutadans. D'altra banda, els delictes més greus no han pujat, per la qual cosa el balanç de l'any per a la Policia Nacional a les Balears ha estat positiu.
Però tenim notícies d'aquestes que ajuden a tenir esperança, no? D'aquestes que ajuden a confiar en la humanitat, en les persones.
Així és, hem de parlar avui del creador de contingut mallorquí, Edu Rodríguez, qui ha generat un caramull de reaccions a les xarxes després de compartir un vídeo on se'l veu ajudant a un dels seus veïnats majors a arreglar-se la barba i les ungles. Maldament és una escena quotidiana. S'ha convertit en una crida contra la soledat que pateixen moltes persones majors. Avui Nedro vendrà acompanyat de dues persones majors, dues dones que formen part d'aquesta xarxa d'ajuda mútua que s'ha generat a Palma.
Moment per la frase del dia, 9:09, moment per a la reflexió.
Així és, avui la frase és del científic alemany Georg Christoph Lichtenberg, que parlant de la vellesa va dir que res no ens fa envair amb més rapidesa que pensar incessantment que ens fa envells.
I és vera, si ho pensam o si m'ho sentim vells, clar, probablement és vera que tinguem...
Tot depèn molt de l'actitud. S'edat no és un número, és una actitud vital, Marta Grau.
I tant
Grau.
Que sí. De què parla tothom? Té a veure també amb l'edat?
I té a veure una mica, i parla avui tothom de la sorpresa que el cantant anglès Robbie Williams va fer a una fan de 94 anys. Mirau quines imatges més tendres poden compartir amb vosaltres.
Robbie Williams!
Hey, Robbie, how you doing?
Good, mate, how are you?
Yeah, really well. Thank you, firstly, for this. She's in the audience.
Avui vos volem explicar una història que mescla, atenció, música, records i el somni complet d'una dona de 94 anys que ara veus en pantalla, que és una dona anglesa, prototípica, si m'apures. La protagonista es diu Norma i viu a una residència de gent gran al nord-est de Lincolnshire, al Regne Unit, i des de jove ha estat una gran admiradora de Robbie Williams, a qui diu que segueix des de l'època en què formava part de Take That, i la seva corolla de sempre havia estat veure'l en directe. El personal de la residència va decidir fer tot el possible per sorprendre-la. Primer li van organitzar una sortida per assistir a un concert d'un tribut a Robbie Williams. Però aquí no acaba la història. Abans del concert, un dels treballadors de la residència va gravar un vídeo en Norma explicant que, tot i estar il·lusionada per aquesta sorpresa, també estava una mica trista perquè no veuria el cantant, sinó una banda tribut. El vídeo es va penjar a les xarxes socials i es va fer viral. Més d'un milió de visualitzacions varen fer que milers de persones linkassin a Robbie Williams, que gràcies a la seva filla va ser conscient de que tenia una fan a Lincolnshire. I aleshores va ser quan va arribar el miracle. El cantant, que era de gira pels Estats Units, va veure aquesta història i va decidir que faria una telefonada molt especial. Robbie Williams va parlar directament amb la Norma, jo en vi gràcies a una notícia de la BBC, complint així el somni que havia esperat tota la vida aquesta bona dona. La reacció d'ella ho diu tot, sorpresa, emoció, i una dona que queda fora paraules durant una estoneta, perquè Norma va poder dir que no li havia passat mai res semblant, però fins i tot va tenir temps de dir-li a Robbie Williams: Robbie, ja que m'havies telefonat, t'haguessis pogut adesar una mica més. Varen ser les paraules d'una Norma. Una història senzilla, però poderosa, hem de dir, que demostra com un petit gest pot tenir un impacte immens en la vida d'una persona. De vegades, fer feliç algú tan simple com telefonar i escoltar. Com valorau, estimats companys, aquest gest de Robbie Williams?
Jo dic que primer m'ha vingut una primera valoració no
negativa.
Bona. T'explicaré per què. No.
Sempre és
I aquest
grinch.
Moment grinch, ara ho anava a dir.
No,
per mem,
és a dir, perquè primer he recordat Robbie Williams, cantant britànic, i he pensat que en Robbie Williams viu a Anglaterra, i he dit, Robbie Williams, si estan parlant
que t'acosta, anar fins a Lincolnshire.
Fins a Lincolnshire. Però després he dit que no, que Robbie Williams viu a Los Angeles, als Estats Units. També hi hauria un debat que, tanmateix, molt ràpid se mouen amb els seus jet privats per anar segons on, que poc els costarien allà. Però bé, d'acord, és a dir, ho retira aquesta primera valoració negativa. Segona, així com he vist el vídeo, en Robbie Williams, just per la postura, no se li ve una predisposició magnífica per tal de donar una alegria a aquesta dona.
Per una vegada, i supos que perquè arriba Nadal, t'he de donar la raó. Perquè et cert que ja que fas un vídeo, mem,
anava com a tort,
que t'agafin
mig tirat pel sofà.
Mira, sembla...
amb un coixí darrere.
Sembla que l'han enganxat, i ho diré clar, i en aquest horari crec que encara se pot, que l'han enganxat post-coitum, lo típic. Després d'haver fet coses amb qualcú, bé o no, però que t'agafen en aquell moment que no saps on ets i es veu aquesta postura amb aquella papadota que li marca... No sé, es veu que és desagradable de veure...
In the middle of nowhere, que se diu.
Exacte.
Sí. Tèntol, he d'intervenir perquè...
Tèntol, el gran programa que s'emet en aquesta casa cada dia de 3 a 6. No perquè jo també hi participi, sinó perquè és un molt bon producte.
Gens, just el que esteu fent.
No,
primer, és
just, just a mitges.
Que li ha canviat sa vida en enorme. De 90 i busques anys, que
si
viu una residència...
Norma, que es fan de Robbie Williams li ha dit t'haguessis pogut pentinar. És a dir, quan ja la persona que més t'adora del món a 94 anys, des d'un racó de Lincolnshire, amb tota il·lusió del món, rep aquesta telefonada i t'ha de trobar tu tirat en el llit amb aquell fons com a de llençol blanc acabat de moure.
I també no sé una altra cosa, ole per la Norma, perquè quan li varen dir vas a un concert d'una banda tribut d'en Robbie Williams, va dir d'acord, gràcies, però...
No sé què cercava.
Jo cantava una Shakira, te lo agradezco, però no.
Però bé, vull dir que molt sincera.
Però, és a dir, Un petit gest pot canviar sa vida. Però ja que fas el petit gest, sempre dic, és que sempre dic el mateix. Anem a fer-ho bé.
Però per què tan inconformistes? Anem a quedar-nos amb el gest, que és important.
El gest és important.
Que és un gest que segur que li ha alegrat la vida. Mira, en enorme, que ara mateix la veu de forma diferent, que és l'anècdota que comenta amb tots els seus companys de residència.
M'ha vengut en el cap una frase d'aquestes que devien sortir a revistes quan la ragazza, que era allò que jo llegia, ser superpop, quan era jove, que per el món ets una persona, però per una persona ets el món. I ja que Robbie Williams, per aquesta dona, a un moment determinat ha estat el seu món, tampoc costava tant sortir pentinat. Robbie, un 10 per aquest gest.
Olé, sí,
però
olé tu.
Si ja se l'hagués vist com és ell, artista, i no que apareixia que l'havia escopit la mà, doncs jo hagués agraït. I crec que en Norma també.
I els meus companys s'han aixecat d'aquesta manera. Avui dimarts, un
Marta,
dia
una cosa.
Previ a
si tu a les 11
Nadal,
vols que
donar
una... Marta Grau, tu comandes, tu m'apagues la nòmina. Si tu a les 11, quan comentem això ampliant la notícia, vols que tingui una altra actitud, jo la quedo.
Vos hem aixecat més ben pentinats que en Robbie Williams. Això segur.
Això segur. I tampoc tenim ni llençols ni coixins al darrere,
ni
sinó un arbre de Nadal ben maco, darrere de Xisco Nadal, i un fons que convida a gaudir d'aquestes festes emotives. De totes maneres, sempre triem la notícia del dia o allò del que parla tothom sempre genera una certa polèmica i avui no ha estat una excepció. A la bona companyia de Joan Jiménez, Andreu Tauler, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció, ens atam el dimarts.
El dia, amb Marta Grau.
De 7 minuts. Comença la nostra tertúlia. Saludam aquí a la meva dreta José Manuel Barquero. Bon dia.
Bon dia.
Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Sou aquí, no vos ha tocat la loteria. Per cert, moltíssimes gràcies per compartir alguns dels àudios que ahir varen difondre i en els que demanàvem què faríeu si vos tocàs la grossa. Avui és el dia després de... El dia després de moltes coses, no només de la grossa, també de la compareixença de Pedro Sánchez ahir, en què va anunciar el nomenament de Milagros Tolón com a nova ministra d'Educació. Avui s'estrenarà en el que ja podem parlar del darrer Consell de Ministres de l'any. A més, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, assumirà també la nova responsabilitat com a portaveu del govern espanyol. Tolón, per afegir algunes dades o informació, nova ministra d'Educació, va ser batllessa de Toledo i fins ara era delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa. Estem compartint algunes imatges d'aquesta presa de possessió d'ahir. Així que aprofit per demanar-vos una valoració sobre la compareixença d'ahir, perquè, en certa manera, també és una compareixença que s'emmarca dins un context on no fa tant, feia un balanç de l'any, no?, de tot el que havia passat Pedro Sánchez. Vaig de dreta a esquerra, aquí, a la meva dreta, com deia José Manuel Barquero. Comença per tu.
Sobre
els nous nomenaments, exactament.
Bueno, no, más de lo mismo. O sea, el titular es clarísimo. Está un gobierno bunkerizado, y que manda, evidentemente, Pedro Sánchez un mensaje interno. Aquí el que se mueve no sale en la foto. Si quieres estar ahí, pues ya se ve. Promociona, ingresa en el gobierno una persona que es la némesis de Page, de García Page. Es la oposición interna a García Page, que en estos momentos es el único dirigente socialista que todavía gana elecciones, además por mayoría absoluta. Bueno, pues esta es su gran adversaria que promociona el gobierno. Y luego el Masaiz, que es una persona del PSN, del Partido Socialista Navarra, promocionada por Santos Cerdán, del núcleo duro de Sánchez, Y aquí está, ni absolutamente ni una mención al peor resultado histórico que acaba de obtener su partido en Extremadura, con el candidato que él había designado, que ya ha dimitido. Y nada, pues carretera y manta, ¿no?
El titular de José Manuel Barquero, Elena, es més del mateix, ¿no? Así comenzaba la frase. Elena, ¿y tú?
Yo voy a hacer un chascarrillo, pero es que así como estamos, milagros a los Lourdes, ¿no? Hablamos de...
Bueno, hombre, estamos en Navidad, Elena. Es tiempo de milagros.
Bueno, yo es que soy bastante atea.
Ya se te ve, joder.
Dicho esto, no es el único que gana elecciones, García Page, ¿no? Se ve que no es el único, o sea...
Por mayoría absoluta, desde luego.
Bueno, es que te has olvidado decirlo de por mayoría absoluta, igual te has despistado.
Bueno, lo he dicho, pero...
No, lo has dicho.
Hay muchos más, porque vas a acabar rápido con la lista.
Pero hay más de los que tú has dicho que solo es... Pues mira, a priori pienso en Cataluña, ¿no?
Y ya, ¿quién más?
No, di tú quién más, que según tú no había nadie, y ya tampoco las había ganado.
Creo que voy a Barbón por los pelos y se me acabó la nómina.
Bueno, ya son dos más de los que he dicho antes.
Mira, ya fíjate, hay más comunidades en las que el Partido Socialista es tercera fuerza que segunda.
Sí, vale, correcto. Eso es correcto. Seguramente comprobaré los datos que no gobierna
ningún... celebración el Partido Socialista. De hecho, están contentos. Se ve que están contentos por el resultado.
De hecho, comparto contigo en que no hay motivo de celebración, pero de ahí a manipular los datos, no. O sea, no es el único sitio donde gana elecciones.
Si voleu, podem derivar el debat cap a futures eleccions i cap on anirà la balança, no?
Igual será rápido,
qué poco espíritu navideño. Decirme que he manipulado los datos por decir que García Page es el único que gana con mayoría absoluta.
No has dicho mayoría absoluta, has dicho el único socialista que gana elecciones.
De los poquísimos, la verdad. Es que
sí,
son muy
pocos. Ahora lo estás diciendo bien.
Pep, Maria, els teus companys han iniciat un debat. Per si qualcú s'incorpora just en aquest moment, estem parlant amb els nostres companys sobre els nous nomenaments dins el govern després de l'anunci de Pedro Sánchez ahir, i ho hem derivat un poc el balanç sobre cap a on deriven o cap a on fins i tot podrien derivar les futures eleccions, no? Hem anat per aquest camí.
Jo, si l'estil Pep Maria, donaré part de Serró a José Manuel i part en Elena i així, és tot igual. Un poquet de... No, jo crec que els nomenaments, com tots, s'ha de donar un marge, tant la persona que ja tenia un càrrec com la que ara serà portaveu, s'ha de donar un marge, a pesar de que aquest govern, ell ho va dir molt bé, l'escriptor Camil Mort, Pedro García Cuartango, que en aquest moment va votar en Pedro Sánchez, seu article ABC i era fin de ciclo. Bastant de respecte i tal, però explicava que de vegades... ara és en Pedro Sánchez, però ha hagut altres presidents d'altres partits que no se'n donen compte de que tot s'acaba. Però no perquè hi ha una oposició excessiva, perquè mira, s'acaba simplement, perquè hi ha cicles, i jo crec que aquest s'està acabant més enllà d'aquesta reforma que hem de veure un
però, pas. Però tu dius, hi ha cicles, és molt interessant, tot i que Pedro Sánchez... ¿Creéis que ell pensa que ha acabat el seu cicle?
¿Sabes que s'està acabant en la societat l'autocrítica? Yo ayer en la comparecencia, pero también en la de la semana pasada, he hecho faltar autocrítica.
Home,
som
un país de poques dimissions, per exemple, no? Si ho comparem amb altres països... Sí.
Efectivamente, pero es realmente triste porque el primer gobierno de Pedro Sánchez era el único gobierno en el que dimitían ministros. Uh-huh. Y mira en qué ha derivado aquello, ¿no? Yo lo aplaudí en aquel momento y lo he hecho a faltar ahora. Y hemos pasado de asumimos responsabilidades y las asumimos de verdad... por cuestiones que otros considerarían casi insignificantes, a tener un gobierno de prietar las filas, le voy a dar la razón a la zona de la derecha.
És dreta de la taula, que ningú se confongui quan jo dic
la zona de la dreta,
jo no estic posant etiquetes a ningú,
no estan viendo la televisió, soy yo, Marta.
No, però que no se confonguin que jo no estic etiquetant a la gent, simplement ja, m'ha sortit desànima, vaig de dreta a esquerra, però...
Jo no tengo ningún problema, sentarme a la derecha i a la izquierda.
No, però que no era la meva intenció, simplement, per ubicació física.
Ubicació física
de la taula.
Sí, sí,
si coincides o no, no és el meu problema.
Por eso paso al lado de la derecha de la mesa para que coincido contigo.
Yo en este caso, sinceramente, yo no creo que... Sí entiendo ese razonamiento de que se pierde un poco el sentido de la realidad, se elevan a uno los pies del suelo... sobre todo cuando se lleva mucho tiempo en Moncloa y todo el mundo te dice que eres listo, que eres guapo, que lo haces bien. Si alguno te dice que a lo mejor no muy bien, le va muy mal al que te dice que no lo haces muy bien. Entonces, todo eso forma parte de la psicología humana. Pero yo creo que Sánchez es un político un poco distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo no creo que él no sea consciente de ese fin de ciclo. Porque además es una cosa... Es decir, lo que ha ocurrido en Extremadura el domingo no es algo que tenga solo que ver con un mal candidato, que lo era, un pésimo candidato, además imputado, etcétera.
Es que no sé cómo se les ocurrió ponerle.
Evidentemente se le está pagando un favor. Es un hombre que ha soportado a sus espaldas un caso grave de nepotismo centrado en la figura del hermano del presidente del gobierno, cosa que tampoco habíamos visto nunca, ¿no? Pero yo creo que Sánchez sí es consciente de que eso de caer 18 o 20 puntos, no sé cuánto han sido, ¿no? El peor resultado histórico de largo del Partido Socialista en un feudo de izquierdas tradicional como es Extremadura, tiene que ver con algo estructural. Lo que yo creo es que él es consciente de que tiene una situación judicial, concretamente suya y de su entorno, muy complicada. Y evidentemente los recursos que le da el estar en la presidencia del gobierno no los va a tener fuera. Entonces yo creo que hay una resistencia numantina, yo no veo posibilidad de que haya unas elecciones, un adelanto electoral, etcétera. Y él sí es consciente de que esto... De hecho yo creo que está pensando en el postpartido ya, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero discrepo en una cosa, ¿no? Creo que no es un rara avis, que esta plaga, la historia está plagada de ejemplos, ¿no? De otros presidentes que eran conscientes de la realidad y vendían otra realidad, ¿no? Por ejemplo, los atentados, ¿no? De Madrid, que dieron un vuelco electoral, o por ejemplo Rodríguez Zapatero cuando hablaba de los brotes verdes y la gente se comía los mocos en casa porque no tenía de qué alimentarse, ¿no? O sea, creo que ese es un mal endémico de la política española y creo que ahí tendríamos que exigir responsabilidades i, com a mínim, la veritat, no? Que no ens enganyen.
I sense deixar la política de banda, també vos volia demanar, per el que varen tenir constància ahir, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Hidrocarburs s'ha citat a declarar el gener, en concret és el proper dia 28 de gener, com a testimonis en aquest cas, Juan Ignacio Viaz Vidart i Marc Pons, que va ser, ja sabeu, cap de gabinet dels exministres Reyes Maroto i Teresa Rivera, respectivament. Com, o en què, millor dit, podria derivar aquesta qüestió? Comença ara per tu, Elena.
Pues visto lo visto, yo creo que puede derivar en cualquier cosa. O sea, es que no me atrevo a hacer un pronóstico, ¿no? Porque hay tantos casos en marcha, hay tantos casos que se están investigando que quiero pensar que como mínimo derivará en la verdad, ¿no? Quiero creer en que se aclarará si realmente ha tenido una implicación en la trama o no.
Pep Maria, sí, ¿en qué podría derivar? Recordant que la declaració seria el proper dia 28 de gener.
Sí, estic d'acord amb l'Helena. És a dir, de tot d'una, quan van començar els casos de presumpta corrupció, una persona d'esquerres podia pensar no, això és una campanya o tal o qual. Quan se van succeint els casos i cada pit n'hi ha més i hi ha moltes derivacions a cada cas com sabem, en principi, com tothom sap, s'irà declararà com a testimoni i s'hauria d'acabar aquí. Però jo crec que fins i tot gent socialista de tota sa vida no té clar que pugui acabar aquí i que podria derivar en complicacions judicials pel senyor Marc Pons. Estem, jo crec, en aquest punt que no és com altres casos que dius aquí comença i aquí acaba. Jo crec que ara és una incertesa més gran que te toquis la loteria o no se sap.
Pues jo... Soy un defensor, así, un extremista de la presunción de inocencia. Es un señor al que Marc Pons, en este caso, que es el que nos toca un poco más cerca, al que le llama un juez como testigo para preguntarle. Es decir, yo no creo que haya que hacer un esfuerzo para, bueno, no quiero imaginar, o no, bueno, es que no hay. Es que yo no creo que el deber nuestro sea imaginarnos lo que va a pasar después. Hay un caso grave, o sea, hay unas acusaciones graves, unas cantidades millonarias en un tema que tiene mala pinta, que feo, ¿no? Pero nosotros no sabemos cuál ha sido la implicación de este señor. Hay unos WhatsApps, hay unas reuniones. No es un delito reunirse con ni con Coldo, ni con Santos, ni con ni con Trump, ni con nada. O sea, eso no es un delito. Entonces, pues un juez le llama a este señor y le oiga, ¿qué hay de esto?
Sí,
punto, pelota.
Lo digo
porque hay otra, hay otro tipo de análisis y otro tipo de políticos que esto ya harían una auténtica hoguera y lo quemarían en la hoguera pública, ¿no? Viste una señora que 40 años después dice que un señor letal y sale una política de Podemos diciendo que hay que quitar los nombres y el aeropuerto de Adolfo Suárez. Bueno, yo es que soy un poco más maricomplejines, soy más prudente en estas cosas y a mí me gusta, sobre todo a mí me gusta que la gente se gane el sueldo, ¿no? Y a los jueces les pagamos el sueldo entre todos a escote para esto, para que hagan su trabajo, con lo cual que lo hagan ellos cuando haya otras situaciones, pues supongo que vendremos aquí, Marta, y nos preguntarás,
clar, el
¿no?
que vols dir, José Manuel, és que en trames tan complexes, tan amples, entra dins una lògica, no?, que se cridia a molta gent que forma part d'aquesta investigació, però és una crida a la prudència, vols dir, no?, davant d'un de, bueno, partit, sigui del, palo, del color polític que sigui.
A això me referia, exactament.
Mateixos criteris, independentment, no?, del partit en si.
Però jo crec que aquest anàlisi que feien Helena ja no és tant, evidentment, un procés judicial molt complex, moltíssim, de vegades hi ha secret de sumari i de vegades no, però, en fi, és molt complex. Jo crec que el nostre anàlisi era més que quan varen començar els casos de corrupció, ara del PSOE, i en el seu moment del Partit Popular se negava sistemàticament pels afectats i se deixava una campanya contra el Partit Popular. Això és una campanya contra el PSOE ara. I objectivament, jo, més enllà de que pugui haver anàlisis un poc exagerats, no eren campanyes, és una deriva.
El tiempo va poniendo.
Lo decía en ese sentido de que.
En el sentido de que lo que importa es saber la verdad.
La presunción de inocencia siempre y en todos los casos. Exacto. Pero sí es verdad que, como ciudadanos, no porque somos así, como ciudadanos, dices, madre mía, un caso más y a ver cómo acaba.
No, pero yo, la presunción de inocencia que hay que aplicarla a las personas. O sea, y ahora nos ha preguntado Marta por un señor que ha sido jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno y es un señor del Partido Socialista de Menorca y que ahora es parlamentario. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que respetar. Evidentemente, hay una sucesión de casos y hay un aluvión de datos, de hechos, porque es que aquí hablamos de grabaciones, hablamos de WhatsApps, hablamos de papeles, hablamos de un señor que está imputado, investigado, como el señor Aldama, que va contando un montón de cosas. Y, joder, el tiempo va demostrando que ese montón de cosas, pues, no son invenciones totales.
Es el perejil en todas las charlas.
Claro, ¿sabes? Pero, bueno, el juez y los fiscales reconocen que él ha aportado datos que les han permitido, pues, llegar a estos temas de Servinavar, a esta trama de corrupción en Navarra, que luego se llevó al Ministerio de Fomento, donde estaba el señor Ábalos, etcétera. Entonces, todo eso, digamos, poniéndole un poco el gran angular, ¿no?, digamos, intentando abrir un poco el foco, pues sí ves un panorama de que no eran casos excepcionales y concretos, que los ha habido siempre, sino que había una especie de corrupción sistémica, ¿no?, alrededor de algunas personas y algunas instituciones, algunos ministerios, empresas públicas, la SEPI, etcétera. Bueno, eso es lo que pasa, es que yo creo que esto falta mucho por saber.
9 i 32 minuts, si vos sembla, fem una petita pausa, escoltem uns consells, el bisturí i seguim analitzant tot el que és actualitat avui, dimarts, dia 23 de desembre.
El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la absoluta mayoría del Partido Popular en las primeras elecciones al desafío del presidente señor Sánchez y sus asuntos de casa. La primera pregunta a la ciudadanía en forma de test, respondida de forma mayoritaria, absoluta. Un no voto a voto pensado, que diría el poeta. No al socialismo, sino a la forma y al contenido de este socialismo y esta izquierda gubernamental que lo apoya. Se resetea la realidad política en esta nueva Extremadura con una deriva mano derecha. Se oye que el titular es Extremadura frente a Extremoduro, que los populares no llegan a la mayoría absoluta, como si lo trascendental de esos comicios fuera que tenga que ocurrir lo excepcional. Si no se entiende la perversión de lo absoluto en una democracia representativa, y si lee el titular de que Vox redoble el resultado de su representación, ya lo sabe. Al segundo después de ganar las elecciones, se ha venido abajo todo el tinglado, todo el argumentario de que era preferible no convocar elecciones a que gobernaran los que han ganado. Que los ciudadanos estamos listos, preparados para soportar cualquier representación, siempre que siga los cauces de la legalidad. Que el candidato estuviera procesado, que la familia Sánchez hiciera del plebiscito un tema familiar, que se demuestre que no hay miedo a nada ni a nadie de quien quiera que pueda asumir una responsabilidad y a ser responsable de ella, es el triunfo de todos, más allá de los votos y de los partidos. Y ya mañana, siempre mayoría y absolutos, más.
Dispuesto pa' toda tu locura, que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón
de... Al día, a Marta Grau.
Nou i 35 minuts, continuem aquí a la nostra tertúlia. Seguim en conversa amb José Manuel Barquero, Elena Ballestero, Pep Maria Aguiló, analitzant les claus d'aquest dimarts, dia 23 de desembre, en què també abordam una qüestió, una auditoria externa, en concret, que ha detectat múltiples deficiències en els contractes d'emergència en pandèmia. Si bé avala que els preus que va pagar l'IPSalut van ser, en general, concordes al mercat, l'informe dels auditors ressenya que es van ometre passos i també controls necessaris. Però no frau exactament, parla de irregularitats, tenint en context o tenint en compte un context d'emergència, parla d'aquestes irregularitats, però no de frau en concret, recordant que aquesta auditoria va revisar els 60 contractes de major valor, inclòs el que està la peça de la recerca judicial del cas Koldo. Comença ara per tu, Pep Maria, dins d'aquesta recerca, perquè és vera que estem parlant de moltes investigacions a la vegada, de molta recerca, de revisions, no? de documents de la pandèmia, i aquest no és una excepció. Es parla d'irregularitats, però no de frau.
Sí, jo aquí ho he dit altres vegades, com a introducció breu, jo sempre defensant molt la feina que va fer l'anterior govern durant la pandèmia, sempre amb convicció, no? Jo crec que la presidenta, però també la Fina Santiago, la consellera de Salut, unes circumstàncies molt difícils. Jo crec que els ciutadans votàssim, aquí votàssim, els ciutadans de Balears, estàvem tranquils per aquesta part, no?, dels governants. Altra cosa és que, quan se va veure en el seu moment, o pot despreciar en l'auditoria, hi ha hagut irregularitats. Aquí jo diria que, per una banda, és normal, era una situació excepcional que no havia viscut cap govern autonòmic abans, però aquest nivell d'exigència que de vegades s'han posat a llindar molt tard tots els partits, de dir, no n'hi passaré una, no n'hi... amb un altre govern, un govern del PP, què hauria passat? Jo crec que això mos ha de servir, no hi ha més pandèmies, però quan hi hagi situacions excepcionals, sabem que són excepcionals, que els controls funcionin un poc millor, que aquí no van funcionar bé.
Elena, José Manuel.
A mí es que me gustaría que me aclararan primero el periodo del que hablamos.
Me parece que es hasta 2023, hablo de memoria, el claro. Que se ha analizado.
Pues,
porque de hecho una de las cosas que dice el informe es que a lo mejor este saltarse la estricta, es que no diría legalidad, porque realmente en circunstancias excepcionales hay salvedades, ¿no?, que te permite saltar, pero sí que critica que a lo mejor se alargaron demasiado en el tiempo, porque no, 2023 o 2022, no estoy segura, pero habla seguro de que en 2021 todavía se estaban saltando determinados requisitos, ¿no?, para hacer las contrataciones, y es el principal reproche que hace.
Claro, yo me refería exactamente a esto. Yo quiero recordar, claro, que cuando el 15 de marzo de 2020 nos meten en casa, claro, esto sí que era una cosa absolutamente inédita desde todos los puntos de vista, ¿no? Y cada día en los informativos, también de esta casa, veíamos tutoriales de cómo hacerte una mascarilla, ¿no?, con una servilleta y con... y veíamos a la gente en son espaces con bolsas de basura metidas por encima, sanitarios. Esto duró lo que duró, que fue un drama y algo terrible, pero esto fueron unas semanas concretas.
Bueno, un año después.
Me atrevería
después
a decir unos meses, tres meses.
Un año
más.
Después seguía muriendo gente, ¿eh? No en la misma cantidad y no había la misma falta de medios.
Tú eres experta en manipulación, no me manipules. Yo estoy hablando del tema del material sanitario, de las contrataciones, etcétera. Claro que ha seguido muriendo gente y hoy sigue muriendo gente de gripe. Pero de lo que estamos hablando es de que durante unos meses, me atrevería a decir unos meses, no solo unas semanas, unos meses, no había manera de conseguir mascarillas. Entonces, esto tenemos que recordarlo. Entonces, que se saltaran determinados controles era una cuestión a veces de o consigo unas mascarillas que a lo mejor ni siquiera están certificadas, pero que son algo más que ponerte un trapo, o que el personal sanitario se ponga un trapo, o una persona mayor que acude a unas urgencias, o se nos muere la gente, más todavía de la que se nos está muriendo. Pero eso duró un tiempo. Yo quiero recordar que el primer estado de alarma que se lleva a votar de urgencia al Parlamento, se vota por unanimidad. Y el segundo, no me acuerdo, creo que también. El tercero empieza a haber abstenciones. Pero es que Pedro Sánchez se tiró 2 años gobernando bajo estados de alarma. Es decir, con el Parlamento reducidas sus funciones, entre comillas, un punto secuestrado. Eso no era justificable, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Aquí creo que estamos en lo mismo. Aquí creo que estamos en una situación que durante unos meses la situación era de una gravedad extrema, pero yo creo que esa situación, y es lo que viene a decir el informe, ya no se daba en 2021. Es decir, se podía ser un poquito más riguroso con las contrataciones, con los expedientes, con los informes que se hacían. La gente ya estaba trabajando, la gente, quiero decir, los funcionarios en su casa o presencialmente algunos, etcétera. Eso es lo que se está analizando. ¿Cómo se estiró una situación de absoluta excepcionalidad durante...? Yo no lo he visto, Elena, no sé si es hasta 2023, habla de 2021
dudo,
seguro.
Creo que es 2021.
Pero claro, es que lo que no puede ser es que eso siga sucediendo, pues cuando la gente estaba recuperando, entre comillas, aquello de la nueva normalidad que se decía. Hombre, si era nueva normalidad, pues también era para que la administración aplicara, aunque fueran procedimientos, siguieran siendo procedimientos de urgencia, que lo eran, pues todos los trámites que se exigen en un expediente, aunque se tramite de urgencia. Que eso no es lo que sucedía ni en marzo ni en abril de 2020, porque es que entonces, ¿os acordáis? Uno que llamaba a China, el otro que tenía un amigo, el otro que no sé qué, tengo 100.000 mascarillas, dámelas, el precio, bueno, ya hablaremos. Yo creo que eso hay que explicarlo con una cierta normalidad, porque tenemos la obligación de recordar lo que fue aquello, todos. Y esto le enganchó a gobiernos del PP, a gobiernos del PSOE, etcétera. Pero luego no sucedía eso, Marta, creo.
Que s'iniciaren en el 2020, que és la fase més crítica, però que continuen fins al 2022.
Clar.
De moment,
parlàveu de acuerdo, Marta, en que la situació en marzo-abril de 2020 no era la de 2022. Eso es lo que yo quiero explicar. Es decir, que por qué hay que poner el foco en según qué tipo de expedientes y de contrataciones que se siguieron haciendo de una manera, vamos a decir, irregular, nada más que irregular, cuando ja se podien fer d'una manera un poquito més rigorosa.
El que vols dir és que no poden ficar tots els mesos de la pandèmia en el mateix sac,
porque no? Porque tenemos que tener memoria de lo que estábamos viviendo.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente en lo que está diciendo. No eran las mismas circunstancias.
2020 que 2021, pero, que 2022, claro.
Pero en 2021 la situación no era la misma ni de lejos, pero seguía siendo complicada, ¿eh? Pero también es verdad que lo que nos está...
¿Complicada sanitariamente o desde el punto de vista de contratación? Porque ya había mascarillas en el mercado en 2021.
Hombre, es que sanitariamente, obviamente...
A eso me refiero, porque estamos hablando de expedientes de compra de material sanitario, por ejemplo.
Sí, que
entonces,
no son solo mascarillas,
vacunas,
no son test de antígenos, son vacunas.
Antígenos.
Bueno, ¿hasta qué año te vacunaste? Porque yo me ¿sabes? O sea, fueron un par de...
Sí. Y no había ningún problema para adquirir vacunas.
No, lo digo porque como ahora decías...
Pero, no,
vacunas...
primero que no las había en 2020. Y cuando se empezaron a producir, lo que no podemos pensar es que la carestía y la angustia que había por adquirir material sanitario, sobre todo de protección, no era lo mismo en 2020 que en 2021, que en 2022, que en 2023.
Estoy totalmente de acuerdo. Dicho esto, es verdad que concluyen que no se, que en Baleares no se pagó más por este material en esas circunstancias que en otras comunidades autónomas. No. Pero yo lo digo siempre, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sanidad, yo coincido con Pep María en que la gestión fue buena. Para mí la gestión fue buena. Y fue buena a nivel sanitario y a nivel social, ¿no? Porque nunca habíamos visto en la historia que, como tú dices, nos secuestraran, yo digo, nos protegieran en casa, ¿no? Durante el estado de alarma. Nos protegieran en casa durante el estado de alarma, pero tampoco había vivido nunca que nos protegieran socialmente con un ERTE, por ejemplo, ¿no? Para evitar que se repitiera un desastre como el de 2008, ¿no? Que habría sido mucho mayor porque efectivamente las circunstancias sanitarias no eran las mismas que en 2008.
De forma, no sé si volies fer un apunt abans de canviar de qüestió, no. Maria?
Estiguent essencialment d'acord amb ells dos, el punt seria que és cert que 2021-2022 és diferent, però pensem, sí? Quan estàs fent una cosa, pots estar molt cansat, tens ganes, però i de vegades també hi ha inèrcies de dir, bé, si ho hem fet i hem aconseguit mascaretes, ho farem així 2021-2022, no per voler vulnerar la llei i tal, sinó perquè de vegades hi havia un cansament o unes inèrcies prèvies que s'haurien de canviar.
Ahí ahora quiero recordar de todos estos audios que hemos, que hemos conocido ahora, esta funcionaria en Canarias, y yo creo que era el año 2021 o 2022, cuando se le presiona por el tema del material, de las mascarillas, de la empresa esta, y cómo pone el pie en la pared, frente al presidente de la comunidad, actual ministro del gobierno de Sánchez, y le dice, no, esto hay que hacerlo así, así, así. Y el otro dice, me está tocando los no sé qué, o me está inflando los no sé cuál. Quiero decir, había funcionarios que sabían que había un momento que había que poner el pie en la pared y decir, esto hay que hacerlo según marca la ley, porque lo podemos hacer según marca la ley. Y la situación que tenemos hoy no es la situación que teníamos hace un año. Es decir, esto se ha explicitado en otras comunidades.
9 i 46 minuts. Abans d'anar a publicitat, vull comentar ràpidament amb vosaltres les eleccions de Extremadura. Resultat, en aquest cas, davalla el Partit Socialista, uns 18 diputats manco, que en el 2023 el Partit Popular insisteix en que vol governar sense Vox. Ara estem pendents de com evolucionarà aquesta qüestió. En què creus que pot derivar aquests resultats? Sempre analitzam algunes de les eleccions autonòmiques perquè vos serveixen o mos donen pistes, no?, per analitzar què passarà en el futur. Així que vos demano una valoració sobre els recents resultats a Extremadura. Elena.
Es que realmente lo relacionamos porque hoy en día se vota en clave nacional, ¿no? O sea, en las campañas cada vez vemos menos a los candidatos autonómicos, ¿no?, y más a los nacionales. Yo creo que evidentemente es un batacazo del PSOE, pero histórico, y lo he dicho antes, me parece previsible, porque presentar a un candidato imputado por enchufar al hermano del presidente, ¿no?, es que no me parece una idea muy inteligente. Por una parte eso, por otra parte el PP es evidente que no podrá gobernar solo, tendrá que llegar a un acuerdo con el PSOE, como defienden en otros sitios, o con Vox, como es el modelo de Baleares mismo, ¿no? Tendrá que llegar a un pacto de investidura o un acuerdo de gobierno, y no le quedará otra. Yo pondría el foco no solo en el PSOE y en el PP, sino también en Vox y en Unidas Podemos, porque si efectivamente entendemos las elecciones autonómicas en clave nacional, vemos que son las dos fuerzas que suben más, ¿no?, que suben mucho. Y especialmente creo que es motivo de análisis Unidas Podemos, porque es una coalición que es Unidas Podemos y no está Sumar dentro, ¿no? Y creo que tiene que hacer pensar a todo el bloque de izquierdas, ¿no?, si qué es lo que más conviene, ¿no?, para mantenerse en un modelo en el que la izquierda está en crisis, ¿no? Porque realmente la combinación Unidas Podemos implica tener a una parte de la coalición en el gobierno y a la otra en la oposición. Y sabemos que gobernar resta, pero estar en la oposición suele sumar, ¿no? Yo, dicho todo esto, no sé si he vuelto loca a la gente, pero solo hablo en voz alta y reflexiono, porque yo misma, como próxima votante, porque al fin y al cabo pronto nos tocará en unas autonómicas o en unas nacionales, ¿no?, ha llegado un punto que dices, madre mía, ¿qué tengo que hacer?, ¿sabes? Y creo que hay que explicar que entre Málaga y Malagón, pues a veces tienes Salamanca, tienes Santiago, ¿no? O sea, todo, hay un abanico que a veces silenciamos, ¿no?, centrándonos en las dos partes mayoritarias, y en este mundo hay más.
Bueno, en ese aspecto el bipartidismo se ha acabado y parece que para siempre...
Gobernar por mayoría absoluta...
Se ha reforzado en algunos el porcentaje que obtiene PP y PSOE, pero evidentemente que hoy hay actores en la vida política que no estaban hace 20 años y que han venido para quedarse. Pero a mí, cuando he escuchado y he leído análisis sobre las elecciones de Extremadura, me ha venido a la cabeza el chiste ese de las dos señoras que se encuentran por la calle y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Y cómo está tu marido? Y le contesta la otra, le dice: ¿en comparación con quién? Pues claro, esto es un poco así, ¿no? Es decir, cuando ves los palos que le han dado a la señora Guardiola, ¿no? Porque ha convocado unas elecciones y solo ha subido un escaño, aunque ha subido mucho en porcentaje de votos, pero ha perdido votos en términos absolutos porque ha habido una gran abstención, pues dices, joder, bueno, pero le mete 18 puntos al Partido Socialista en Extremadura, cosa que era una cosa... ¿Quién hubiera podido imaginar eso hace 4 años? 4, ¿eh? No digo ya 20, ¿no? Que el Partido Popular iba a sacarle 18 puntos al Partido Socialista. ¿Quién iba a imaginar... bueno, que el Partido Socialista iba a caer por debajo de los 20 diputados, que yo creo que ni en Ferraz lo imaginaban, ¿no? Es verdad que Unidas Podemos, con una buena candidata, que ha hecho una muy buena campaña, incluso criticando a Yolanda Díaz explícitamente en alguna de sus intervenciones, pues ha tenido un resultado importante, pero que desde luego no ha canalizado toda la caída de voto del Partido Socialista. Es decir, ha habido una caída del voto de izquierda, que esto es una cosa, pues que al final ha habido un porcentaje menos 60% de derecha y extrema derecha, o centro derecha y extrema derecha, y por debajo del 40% la izquierda. Esto es una cosa en una comunidad como Extremadura, que yo creo que va más allá de un mal candidato, y es un tema a analizar estructuralmente.
Jo només afegiria que, però ja hi ha una diferència, és a dir, ja varen viure les autonòmiques a tota Espanya del 2023 que PP i Vox sumaven i governaven en pactes diferents. Però ara la diferència és que el PSOE, que era, quan tothom sembla una força històrica a Extremadura, pues ja està per darrere de Vox... o més o manco... És a dir, el problema ara...
La ciutat està per detrás de Vox, sí, sí, sí.
El problema és que... Per ells que el mapa és igual, ha guanyat un puny, un baixa, però hi ha sempre un rerefons o una cosa que no veiem, i jo crec que és que ja s'esquerra, ja no pot dir el president del govern alerta perquè poden venir la dreta o l'extrema dreta, el fango i tot això. A l'Unió d'Espanya és les autonomies. Això que va frenar un poc fa anys, ara pareix que ja no frena ningú i cadascú vota...
No, ese es un mensaje que se termina desgastando. Sí, es decir, yo creo que, bueno, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene... Pues al final, has dicho 80 veces viene el lobo, pues... Bueno, pues ya está ahí. Bueno, pues... No, yo de todas formas creo que la señora Guardiola tiene un panorama complicado, porque aunque es cierto que hay una cuestión en la que su posición ha mejorado, que se ha acercado a lo que os sucedió aquí con la candidatura de Marga Proens, que es que ella ha tenido más votos que toda la izquierda. Y aunque parezca increíble, hay un salto muy grande en una sesión de investidura entre abstenerse y votar en contra de la investidura. Es un salto importante. Bueno, que Vox llegue a votar en contra de la investidura de la señora Guardiola parece improbable. Lo que veo complicado es un pacto, porque el señor Abascal es el líder nacional que más se ha implicado, junto con Pedro Sánchez, en esa campaña, mucho más que el señor Feijóo, que Guardiola no lo ha querido demasiado, porque no quería nacionalizar, digamos, la campaña.
Pero
quería...
Es que Vox no entiende de autonomías, o sea, quiere
claro,
destruirla,
¿no? cree
sea,
en ello. Es un,
claro, pero, va su pero, candidato real a hacer la campaña.
Pero, Elena, es curioso, o sea, un candidato autonómico pues, prácticamente desconocido, a mí me costaría ponerle nombre y cara al candidato de Vox, no gobiernan, todo le va bien, pegan fuerte la mesa, saltan todo la vajilla, siguen subiendo, tienen problemas internos aquí y en otros sitios, y sigue subiendo. Con lo cual, claro, van a hacer una negociación de máximos y le va a poner en una situación complicada a la señora Guardiola.
Hem de fer una darrera pausa per escoltar uns anuncis i ja encaram la darrera fase d'aquesta tertúlia d'actualitat, tot d'una aquí al dia.
El dia. IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquest Nadal, tria un torró de ametlla com Déu mana. Ametlla mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Ramon, necessito la teva ajuda.
T'escolto.
Un llibreter ha trobat una carta del nen de fa 60 anys. Demanava que li retornessin la seva germana. Vull trobar aquest home.
60 anys és molt de temps.
No ho sé, però necessito intentar-ho.
Entre avui i Nadal, l'espin-off nadalenc de la radionovel·la d'Entre avui i demà. La visió més especial i sorprenent de les festes dijous a les 8 del vespre. A IB3 Ràdio.
Joana, no sé tu, però per mi el millor de Nadal es pot passar-lo en qui més t'importa.
Totalment d'acord, Xisco. I si és en bona companyia, millor encara. Aquest any, un Nadal plegats sona perfecte.
Així és que ja ho veig, llums, rialles i moments que se mos quedaran gravats al cor.
I vosaltres també hi podeu ser. Veniu a celebrar un Nadal plegats amb nosaltres.
Avui, doncs, brindem per moments que no s'obliden.
Un Nadal plegats amb Xisco Nadal i Joana Marató. Dijous i divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
No vull 56 minuts. Els darrers minuts vull aprofitar-los per fer una valoració. Probablement no serà la darrera en els dies que ens queden per davant, perquè probablement tindran constància de l'arribada de noves embarcacions. De moment tenim una xifra, unes 400 embarcacions amb 7.295 migrants, la qual cosa representa el 22,6% del total d'entrades per mar registrades en el conjunt d'Espanya. Mos queda molt poquet temps, però sí, vull aprofitar per demanar-vos, comença ara per tu, Helena, la solució en aquesta qüestió, en aquest drama humanitari que no deixa de deixar vides per al camí, perquè l'altre dia ens feien ressò, per cert, de nins que havien mort, se publicaven les fotografies d'aquests petits, alguns eren nadons, no? Com posar solució en aquest drama humanitari que no deixa de créixer aquí a les nostres illes?
Jo és que, me diréis que és una utopia, però para mí la solució passa con acabar con la desigualdad en el mundo. O sea, no podemos tener un primer mundo que se construye sobre las espaldas del resto, ¿no? El drama de la pobreza lleva a la gente a hacer cosas desesperadas. Y para mí...
Home, qui puja a un nadó a una barca, com ha estat els darrers casos, ho dic perquè a mi m'han arribat al cor aquelles imatges que sortien als mitjans de comunicació en les caretes dels nens, qui puja un nadó a una barca, evidentment no
pot... És una persona desesperada.
Exactament.
I per a mi una de les imatges més dramàtiques que hemos tenido este año, ¿no?, es el naufragio que creo. Exacte. Que fue en verano, ¿no? Recuerdo una entrevista que hizo un compañero a dos chicos etíopes, si no recuerdo mal, que habían venido en esa barca y se tuvieron que tirar al agua y nadar por turno, no sé si os acordáis, y nadie les buscó, ¿no? Es un drama y es un drama que nos tiene que llegar a todos.
José Manuel, ¿qué pasará? Porque probablemente que estas arribadas no dejen de incrementarse.
Bueno, parece que estamos... Se está desviando parte de ese flujo migratorio que iba a Canarias, pues se ha abierto una vía nueva de entrada y Baleares pues es un centro, un polo de atracción, ¿no? Eso parece que queda claro y no se puede negar ya con esas cifras. Lo que pasa es que, bueno, claro, Elena plantea una solución global de máximos, casi un poco utópica, ¿no? Pero que es verdad, es decir, mientras se exista... Esto es una cosa que ha existido antes siglos, lo que pasa es que ahora, todavía es mucho más.
Ahora viene de África, ¿no?
Claro,
antes nosotros mismos emigrábamos a América.
Y siempre ha habido esa, efectivamente...
O Alemania.
Y esa desigualdad. También es verdad que mucha de esta gente vienen de países en guerra, no solo pobres, sino en guerra.
Sí, refugiados.
Y vienen de países con unos niveles de corrupción que aquí los amigos Ábalos, Cerdán y tal son auténticos personajes de Disney, ¿no? Comparado con lo que hay en algunos países del África subsahariana, donde los niveles de corrupción son impresionantes. Es decir, toda la ayuda internacional acaba en bolsillos privados, no, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es de muy difícil solución, pero desde luego, si no se actúa en origen, es imposible.
Important donar-li visibilitat, sobretot perquè per ell que se'n parla, després hi ha dies que deixem de parlar, que no deixi de ser notícia, no?, l'arribada d'una embarcació aquí.
Importante darle visibilidad, siempre os lo digo, y utilizar el lenguaje correcto, ¿no?
Exacto.
Hablar de personas, hablar
exacto
de niños, como tú has hablado, porque los niños son niños y las personas
son
personas.
I tenen nom i cognom. És un apunt interessant que no deixem de banda, ni molt manco. Pep Maria, Elena, José Manuel, que tingueu bones festes, que per cert, demà és ja dia 24, després tot un mos ficam a Nadal. Bones festes. Notícies,
bones festes.
I seguim.
Bones festes.